Aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Rey Ratia, y decíamos que con nuestra invitada Lourdes Iscar, que es en este caso directora general de Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. ¿Qué tal?
Egunon,
Lourdes. Bueno, pues lo cierto es que estamos a las puertas de un congreso que tiene que ver, yo creo que hay que contextualizarlo con el 28 de abril, ¿no? El Día Mundial de la Prevención de Salud y Seguridad en el Trabajo. Y este congreso, que va a tener lugar en Bilbao precisamente los días 24 y 25 en el Palacio Euskalduna, pues yo lo que he visto es que la agenda es muy completa, ¿eh?
Sí,
está
tenemos
muy, está muy
días.
Apretadito para dos días, ¿eh?
Sí, la verdad es que tenemos dos días bastante completos. Hemos organizado este congreso con mucho cariño y mucho esfuerzo, sí.
Bueno, ¿cuáles van a ser los ejes fundamentales?
Bien, nuestro congreso es el quinto congreso internacional de seguridad y salud en el trabajo y, como dices, coincidente con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el día 28. Le hemos puesto el lema de asumiendo retos, sumando esfuerzos. Precisamente lo que queremos es poner encima de la mesa la integración necesaria entre todas las partes actoras del mundo de la prevención. Me quiero referir a asociaciones empresariales, asociaciones sindicales, administraciones, comunidades autónomas, de personal de la Agencia Europea, de la OIT, institutos europeos de prevención de riesgos laborales. Es decir, todos los que trabajamos en el mundo de la prevención tenemos algo que decirnos entre nosotros, y ese es un poco lo que hemos querido hacer con este congreso.
Bueno, y lo que realmente sirve y servirá, lógicamente, es para sensibilizar a todo el mundo, lógicamente, ¿no?
Sí.
De la relevancia que tiene la prevención.
Sí, así es. Hemos querido... el congreso realmente tiene tres ejes fundamentales, porque hemos seguido el criterio de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo, recientemente aprobada, y los tres ejes van dirigidos precisamente, uno, a la sociedad, con la cultura preventiva. Hemos hecho un gran esfuerzo en una de las líneas completas del congreso, es la cultura preventiva. Cultura preventiva empezando por los colegios y las escuelas, que nos hemos dirigido a hacer un tanteo, a ver qué se conoce por los niños y por las niñas. Y haremos, bueno, algo muy bonito para explicar en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Con FP, formación profesional, con las universidades. Queremos también presentar la Cátedra de Medicina y Enfermería del Trabajo UPV Osalan, con un nombre, María Isabel Bilbao Bengoechea, que es la primera cátedra que hacemos aquí de Medicina y Enfermería del Trabajo, y estamos encantados de poder presentarla. Y es una línea de cultura preventiva, precisamente siguiendo ese eje de dirigirnos a la sociedad, a sensibilizar.
Sí, ayer estábamos aquí, ayer teníamos una tertulia precisamente y la centramos en la prevención y los riesgos laborales, ¿no? Y hacíamos referencia a que muchas veces nos quedamos simplemente con las estadísticas, con los números, pero no nos quedamos en que detrás de todo esto hay mucha gente. Y hay gente que padece, que son víctimas, además, de sucesos, ¿no? De hechos, ¿no?
Así es. Realmente la prevención de riesgos laborales, y esto lo decimos muchas veces, el éxito de nuestra prevención de riesgos laborales sería el que no se hable de nosotros, porque realmente si no se habla es que se están haciendo las cosas bien porque se han prevenido. Ahora, para llegar a ese no se hable, la cultura tiene que crecer mucho. Nuestra intención de llegar a la población trabajadora y a la calle, es precisamente esta, que exijan prevención de riesgos laborales en sus puestos de trabajo. O sea, que las personas entiendan que ir a trabajar es un beneficio y puede tener algún riesgo y hay que prevenirlo. Ese es nuestro fundamental objetivo.
En las grandes empresas se da porque hay departamentos específicos, además, con técnicos especializados, ¿no? Y hay más o menos, digamos, que está todo bajo control. El gran problema es que nuestro tejido empresarial en Euskadi es de muchas pymes, ¿no? De pequeñas empresas.
Sí.
¿Se está cumpliendo también el objetivo? ¿Se cumple el objetivo en eso, Lourdes?
Bueno, vamos a ver, hay que hacer un repaso histórico, si me permites. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que nace casi para 28 años, vamos, nosotros cumplimos 30, por cierto, que no lo he dicho, y celebramos nuestro 30 aniversario. La Ley de Prevención, que lleva camino de 28 años, es una ley que nace precisamente para esto. En su día nació para universalizar la prevención, es decir, que todas aquellas empresas, bien grandes, bien con medios o bien pequeñas, tuvieran esa herramienta, que son las personas que nos dedicamos al mundo de la prevención. Con ese objetivo nace. Es verdad que a la hora de implantarlo, pues en las empresas más pequeñas y ahora ya en los autónomos, porque los autónomos han entrado en el mundo de la determinación de contingencias profesionales, por lo menos con las mutuas, a la hora de implantarlo se hace más difícil, efectivamente. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nosotros el eje? Y es donde estamos haciéndolo, en la calidad de las actuaciones preventivas. Es decir, hay que exigir calidad, hay que exigir que los servicios de prevención que están dando esa cobertura a estas pymes nuestras que están, pues bueno, pues están muy diversificadas y a veces están en lugares diversos, tienen que llegar, y para poder llegar se necesita tiempo y se necesita personas y se necesita calidad en la prevención, y ahí es donde estamos.
Bueno, pues sí, realmente las preocupaciones ayer eran esas, sobre todo hablando de las pequeñas y medianas empresas y hablando de los autónomos, que sí que es cierto que ya esa cobertura va llegando hacia ellos, ¿no? Para también instruirles dentro de la prevención. Luego ya los problemas estarán en si se aplican o no, o pueden aplicar o no las medidas, que sería conveniente que lo hicieran, evidentemente, ¿no?
Sí, claro. Bueno, los autónomos...
Lo que pasa es que muchas veces va contra los costes de del propio servicio.
Bien, al personal autónomo lo que tenemos que hacer las administraciones es ayudarlo. Es decir, a día de hoy, y con la ley, como digo, que en su día nace con un objetivo muy bueno, llega el momento de repasarla y de hacer algún cambio. ¿Por qué digo esto? Porque el personal autónomo a día de hoy no tiene la obligación de tener un servicio de prevención. Entonces es muy difícil que él mismo pueda controlar o vigilar si el trabajo le está afectando a su salud. Eso es muy difícil. Entonces hay que ayudarle, por lo menos a enseñarle para empezar qué derechos y qué tiene que conocer. Hemos puesto en marcha nosotros desde Josalan, precisamente en esta ayuda, un curso dirigido al personal autónomo online para que sea sencillo para ellos el acceso y lo pueda hacer en las horas que mejor le venga. En el que se le enseña qué es prevención y qué necesita conocer.
Yo realmente he estado observando cuál era la agenda, ¿no?, del Congreso, ¿no?, para ver todos los ámbitos en los que se toca. Creo que no se lo ha dejado ninguno.
No lo sé, seguro que alguno se ha escapado.
Es impresionante, ¿no? Porque, claro, aquí hablamos, por ejemplo, de algunas cuestiones que nos pueden afectar a nosotros. Nuestros riesgos, por ejemplo, mi riesgo aquí pues es muy limitado. Sí, es cierto que me puedo caer por la escalera de caracol que tenemos, ¿no? Pero bueno, está señalizada, bien señalizada. Pero bueno, pero si hay problemas, por ejemplo, de ergonomía, etcétera, y ese tipo de cuestiones que también se van a abordar en ese Congreso.
Sí, sí, sí. En el Congreso, como te decía antes, hemos intentado seguir las tres líneas de la estrategia. Una, la cultura preventiva, que ya he hablado. La otra es precisamente las herramientas. Es decir, nos queremos dirigir a las empresas y a los servicios de prevención, que son las herramientas, y ahí lo que contamos son las guías que tenemos, los procedimientos que tenemos, cómo trabajamos. Traemos gente de otros países, pues para que nos explique cómo se hace en otros países, porque al final las personas trabajamos todas más o menos de la misma manera y todas más o menos tenemos los mismos riesgos, ¿no? Todo eso lo traemos para poner encima de la mesa y compartirlo. Sí, sí. Y el tercer eje, que no lo he comentado, el tercer eje es el nuestro, las administraciones, la gobernanza. Nosotros tenemos que integrarnos entre nosotros. Ya hemos hecho también un gran esfuerzo en el Congreso, de manera que contamos las estrategias de prevención que existen desde la OIT, es decir, el mundo internacional, la Agencia Europea, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y luego nuestra propia estrategia más local, ¿no? Nos contamos entre todos qué es lo que hacemos, traemos a los departamentos del gobierno en esta integración a hablar de sus planes, porque confluimos pues el departamento de tráfico, el departamento de salud, agricultura, con todo el sector primario, el departamento de trabajo, inspección, es decir, estamos, el departamento de empleo, del que formo parte, trabajo y empleo, con ese plan de empleo para un objetivo de empleo de calidad, que también una calidad del empleo, evidentemente, pasa por una seguridad y salud en su propio puesto de trabajo, con otras instituciones, pues con las diputaciones, con los ayuntamientos. Es decir, hemos querido mostrar encima de la mesa que todos trabajamos para lo mismo.
Cuando vamos a conocer experiencias de otros lugares, ¿hay algún espejo en el que mirarse por su buen funcionamiento o estamos más o menos equilibrados?
Pues hombre, yo creo que estamos más o menos todos en lo mismo. Creo que históricamente los riesgos más graves a día de hoy se siguen produciendo, pero en menor medida, gracias a Dios. Perdón. A día de hoy los riesgos más graves son los que se producen en seguridad, y eso nos pasa en todos los países. Cuando digo seguridad me estoy refiriendo a las caídas en altura, a los atropellamientos por máquinas. Todo esto sigue pasando y sigue pasando en todos los países. ¿Dónde se está incrementando más? Y esos accidentes graves, que son más graves, pasan a más leves en el mundo de los servicios. Como decías, los trastornos musculoesqueléticos, los riesgos psicosociales, eso nos está afectando a todos los países. ¿Qué hacemos? Pues contarnos las herramientas los unos a los otros. Realmente eso es lo que hacemos. ¿Qué haces tú y qué hago yo y en qué podemos mejorar, ¿no?
Claro, y ver dónde se puede hacer igual alguna mejora que pueda implementarse en los dos lugares, o en los que sea, ¿no? Los que fuere. Riesgos psicosociales, eso también es uno de los capítulos, yo creo que lo hemos hablado en algunas ocasiones, ¿no? Primero porque sí que es más evidente cuando hay, por ejemplo, un atrapamiento, etcétera, o un accidente, una caída, eso es muy evidente. Pero los riesgos psicosociales son muy difíciles de detectar, de comprobar o de asimilar que estamos en un problema. ¿no?
Sí, bueno, yo creo que los riesgos psicosociales... El fundamental problema que hay para no evaluarlos, porque no deja de ser otra especialidad más dentro del mundo de la prevención que hay que tratar. Creo que el problema fundamental desde mi punto de vista es el miedo que existe al evaluarlos, porque se tiende a culpabilizar a alguien. Es como esa sensación de alguien tiene la culpa de que pase. No, no. Realmente los riesgos psicosociales no se están buscando culpables. Evidentemente no estoy hablando del acoso. Eso ya es un problema. Eso es otro asunto que hay que tratar de otra manera, evidentemente. Pero los riesgos psicosociales están relacionados pues, con la carga de trabajo, con si estoy estresado o no, con que si alguien me está no explicando qué es lo que tengo que hacer, con que si mis tiempos son los adecuados, con que si tengo compañeros que me explican o me ayudan. Es decir, el riesgo psicosocial hay que hacer lo mismo que con los otros. Hay que sentarse, ver a qué se dedica la persona con la que estoy trabajando, hacer una lista y decir, ¿me encuentro bien, me encuentro mal? Esto es un poco un resumen así somero, pero eso se mide igual que lo demás y a partir de ahí se ponen medidas preventivas. Creo que el miedo en este mundo de prevención está en las medidas, ¿no? Es una, a ver si voy a salir culpable de algo, ¿no? Entonces las medidas son muy sencillas, muy muy sencillas, y es la comunicación. Estoy en un medio de comunicación y realmente así lo digo, es la comunicación y la información. Es sentarse con las personas, poner medidas, de decir, voy a ver si dentro de un mes esto ha mejorado y cómo te encuentras. Es tan sencillo como esto, ¿no? Informar a las personas con las que te sientas. Nadie busca aquí una culpabilidad, insisto, quitando los problemas de acoso, que eso sí son problemas, pero no son riesgos a estudiar, son problemas producidos por una mala praxis en el trabajo.
Sí, una mala praxis.
O un mal comportamiento.
Que debe ser perseguida,
por
evidentemente.
Supuesto, por supuesto.
Estamos hablando ya de cuestiones casi delictivas, ¿no? Si no lo son.
Exactamente.
Por eso estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en cuestiones psicosociales, muchas veces un estrés se puede somatizar y al final acaba en una enfermedad. Lo difícil es luego explicar que eso tiene que ver con lo anterior, ¿no?
Claro, pero para prevenirlo, evidentemente ahí ya hay un problema. Cuando esto que tú comentas sucede, ya tenemos un problema encima de la mesa. Si una persona ha somatizado... ¿Qué pasa? Claro, evidentemente, ¿qué pasa? Esto es así, somos un ser humano entero y cuando algo te está afectando, si no es el estómago, si por algún sitio te sale, ¿no? Pero ahí ya tenemos un problema, ¿no? Eso hay que tratarlo. Primero hay que tratar a la persona que está malita y después ya averiguar el problema o a la vez averiguar el problema. Primero sacarla de donde está, ¿no? Pero realmente lo que hay que hacer es prevenir, es decir, hay que estudiar qué le pasa a ese señor o a esa señora, ¿no? ¿Por qué está así? ¿Qué le está pasando? ¿Le estoy agobiando? ¿Le estoy aburriendo? ¿No le estoy pidiendo nada? Ese es el problema.
Sí, bueno, o muchas veces igual es ese autónomo, por ejemplo, o ese responsable de una pequeña empresa, que es el que está somatizando angustiado por mil circunstancias, que puede ocurrir también, ¿no? Lógicamente,
sí,
él es trabajador de su propia empresa.
Sí, sí, evidentemente.
Eso puede ocurrir, ¿no? Creo que entrando precisamente en ese tipo de aspectos, yo creo que podríamos ir luego ya a lo que es la estadística. Yo decía antes que muchas veces nos quedamos en los números y no vemos que hay personas detrás. Bueno, ¿cómo está la situación en cuanto...? Me imagino que al mismo tiempo que sube la cantidad de gente empleada o gente trabajando, crecerá el número de accidentes. La accidentalidad subirá también, ¿no?
Si hablamos...
Me imagino que habrá una relación directa.
Sí,
claro.
A ver, si hablamos de datos, efectivamente hay una evolución, tendríamos que hablar de una evolución casi, si me apuras, desde el 2004, que es donde empezamos a trabajar, a ver datos. Existen desde el año 93, pero las poblaciones no son comparables porque antaño no había tanta población dada de alta, ¿no? Pero si nos fijamos en el 2004, las incidencias, efectivamente, hasta ahora, que es lo que tenemos estudiado, pues pasas de un 64 por mil de accidentes, que ya está bien, hasta un 37, que es donde estamos ahora, de personas accidentadas por cada mil. ¿Es un buen dato? Pues hombre, siempre se accidentan las personas, dato bueno no es, hablando bien y pronto. Pero sí se están, si no estuviéramos bajando la incidencia, estaríamos haciendo muy mal todos los deberes. Los datos van bajando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros mismos? Pues nosotros mismos nos ponemos los deberes siendo exigentes, es decir, no nos fijamos en ese 68 por mil del año 2004, pues porque tenemos que ser más exigentes y nos pusimos una media de la parte más baja en la última década, ¿no? Que esto era, pues eran 50 por mil. Ahora mismo estamos en el 37 algo, datos provisionales de 2022, que se cierran más tarde, ¿no? En junio. Pero sí que es verdad que nos compararemos con el año 2019, porque el 2020 es un año en el que al haber menos actividad, pues todo está más bajo y no queremos compararnos con lo bien que íbamos. Y en el 2021 efectivamente empieza a subir la incidencia. No estamos alcanzando valores de 2019, algo que es bueno, insisto, no es bueno tener accidentes, pero se están, hay un leve descenso.
¿Siguen siendo algunos de los sectores clásicos los que acaparan más la atención? Me imagino que en accidentes graves sí.
En accidentes graves y mortales sí. En incidencia de accidentes totales, leves, graves y mortales, quiero decir, pues hay muchos más en el sector servicios. Pero en accidentes graves y mortales, el mundo de la construcción y el mundo de industria, sí.
Pero esos son sectores en los que, primero, suele haber, son grandes compañías muchas veces, ¿no? Aunque también hay mucha subcontrata, claro, evidentemente.
Sí, ¿no? Bueno, son
ahí
grandes.
Donde igual empezamos a relajar, ¿no? Donde empezamos ya con la cadena de subcontratación, ¿no?
Son grandes y son pequeñas, ¿eh? También está el sector forestal, que está teniendo accidentes mortales. Es decir, son grandes y son pequeñas. ¿Aquí qué falla? Porque realmente estos accidentes sí son los de siempre, que es lo que decimos. Son accidentes que en este siglo no deberían de suceder, ya no deberían de suceder. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo aquí diría que falta la coordinación de las empresas que concurren en un mismo centro de trabajo. En el caso de la construcción hay muchos pequeños, grandes, autónomos que coinciden en el mismo sitio, y esas personas van, bueno, pues la gran empresa, es decir, la empresa principal, las tiene que coordinar. Los riesgos que yo llevo al puesto de trabajo me afectan a mí y al compañero de al lado, sea de la empresa que sea, y el compañero de al lado igual, y eso está fallando.
O sea, normalmente no se suelen hacer, es que es muy difícil, estábamos ayer evaluando también precisamente esos pequeños cursos que se dan, claro, son dos horas a uno no le pueden explicar lo que uno, por ejemplo, ha acumulado en todos, son muchos años de experiencia, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos se hacen esos mínimos, se están cumpliendo esos mínimos.
¿De formación? Hombre, de formación sí, de formación diría que en mayor medida sí. Ya no pretendemos, evidentemente hay formación.
¿Y a las cadenas de subcontratación se les exige también? Exige
la formación es obligatoria para todos.
No, pero aquel que les contrata exige precisamente que les hayan formado a sus trabajadores, por si acaso.
A ver, el empresario tiene la obligación de formar a sus trabajadores. Da igual si son grandes o son pequeños, es una obligación, lo tiene que hacer. Obligación en el puesto de trabajo y obligación de informarle y formarle con respecto a sus riesgos. Ya no estamos diciendo que a cada trabajador le dé un curso de 50 horas, no estamos diciendo eso, porque para eso hay otra gente, que son los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras. Esos son los delegados y delegadas de prevención. Pero una persona que va a su puesto de trabajo tiene el derecho y el empresario la obligación de formarle e informarle de sus riesgos y de las medidas preventivas para esos riesgos. Eso es obligatorio, da igual si eres grande o si eres pequeño. Entonces, ¿qué es lo que ves cuando vas a investigar un accidente de este tipo? Pues que en algunos casos eso no está. Y no está la coordinación, insisto, de cada persona que llega a un puesto de trabajo compartido con otra empresa. Yo por venir aquí traigo unos riesgos a este centro, los que sea, y tú me aportas unos. Eso hay que compartirlo. Es verdad que aquí pues los riesgos, evidentemente, si nos pasa algo, son leves. En otros sitios no.
Sí, estaba pensando precisamente no en la asunción de los riesgos, ¿no?, sino simplemente que detrás de un accidente suele estar muchas veces el exceso de confianza, la distracción, etcétera. Se suelen acumular esos factores.
Normalmente los accidentes suceden son multicausales. Sí. O sea, no puedo decir que las personas que se accidentan es porque estaban distraídas. No puedo decirlo así. Porque no es la única causa. O sea, ahí hay que entrar en mucho más. Habría que ver si esa persona está formada, ha descansado lo suficiente, le hemos dado las pausas suficientes. Son multicausales. Puede haber de todo.
Esos son los análisis que se hacen desde el salón, ¿no? Que los inspectores hacen, ¿no? Precisamente.
Esos son los estudios que hacemos. Efectivamente, en las investigaciones que hacemos, pues son muy detalladas. De entrada, cuando hay un accidente grave o mortal, acude la inspección de trabajo y nosotros desde el salón. En ese momento, y hacemos un informe, vamos a decir, con dos objetivos diferentes, ¿no? La inspección de trabajo lo que hace es buscar la responsabilidad, porque evidentemente ha pasado algo y hay que buscar una responsabilidad, y nosotros vamos en paralelo pero con un objetivo diferente, y es saber qué pasó, qué falló, para intentar evitarlo para que no ocurra más veces.
Bueno, pues eso desde luego se va a poner sobre la mesa también en el Congreso, este Congreso Internacional, ¿no? Yo decía que los campos que son enormes: medicina, psicología, construcción, derecho, investigación, prácticamente todos. No sé si
alguno nos dejaremos, ya
sí,
verás.
Bueno, algunos seguro, pero yo estoy impresionado solamente por la cantidad de aspectos en los que se va a tocar y donde vienen expertos precisamente para hablar de algo que es fundamental, que debe ser la cultura preventiva, que es de lo que estamos poniendo sobre la mesa, ¿no?
Pues sí, estamos muy, muy ilusionados con el Congreso y le hemos puesto desde nuestro departamento y desde nuestra propia casa muchas horas y mucho esfuerzo, a ver si tiene los resultados que esperamos.
Pues Luz de Siscar, directora general de OSALAN, del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, gracias por compartir este rato con nosotros, que vaya todo bien, que seguro que va a ir bien.
O sea, muchas gracias
no
a vosotros.
No tengo ninguna duda.
Muchas gracias.
Es que ricasco.